Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes en Costa Viva. Desde ahora y hasta las 2 les vamos a contar las noticias más cercanas en nuestra comarca, en la Mariña y en el Occidente. Reciban un saludo de Juana Carrera. Tenemos los cielos, bueno, pues despejaditos en estos momentos. A ver, no despejados del todo, hay nubes y claros, pero hay claros y luce el sol en Ribadeo. Se espera una tarde más o menos así, con nubes y claros, pero luego a partir de la noche llega nuevamente la lluvia, con la que nos hemos despertado también en las primeras horas de esta mañana. Y en cuanto a la jornada de mañana 31 de octubre, que cerramos mes, también más lluvia, luego lo vemos. Hoy tenemos que hablar de una noticia luctuosa, del fallecimiento del dramaturgo Gustavo Pernas Cora. En nombre del Ayuntamiento de Viveiro, desde la Corporación y la alcaldesa como capitana de la Corporación, quiere manifestar el pesar por el fallecimiento del vivariense Gustavo Pernas Cora. Con su muerte, el mundo del teatro, dicen María Loureiro, pierde un gran dramaturgo, actor, director teatral y escritor, un personaje del mundo de la cultura reconocido y premiado con diversos galardones. Desde su ciudad natal, Viveiro, quieren hacer llegar el más sentido pésame a todos sus familiares y amigos. Destacar que pese a que su ciudad natal es Viveiro, vivía en Coruña y este martes 30 a las 8:30 de la tarde va a haber un acto de despedida en el tanatorio Albia de la ciudad de La Coruña. Destacar también o recordar también que Gustavo Pernas Cora era licenciado en Geografía e Historia en la sección de Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela. Desde 1985 se dedicó profesionalmente al teatro, combinando trabajos de actor en diferentes compañías, y en el 97 impartía aulas en diferentes ámbitos de la enseñanza. Fue profesor de guión, de teatro y lenguajes audiovisuales en la Escuela de Imagen y Sonido de Coruña, también profesor de dramaturgia y arte actual en la Universidad de Coruña en pedagogía teatral, y también fue pues miembro fundador de la compañía de teatro Áncora Producciones. Falleció a los 57 años de edad en La Coruña, y desde el Ayuntamiento de Viveiro, como ciudad de la que él era nacido, de la que él era originario, pues trasladan su más sentido pésame a todos sus familiares y también a sus amigos. Además de esta noticia luctuosa, en esta jornada de hoy hablaremos de otros temas, como por ejemplo la sanidad en el occidente asturiano, en el hospital de Jarrio. Desde el Partido Popular se han presentado esta misma mañana en Oviedo, en el Servicio de Salud del Principado, las firmas que se han recogido a través de la campaña Salvemos el Hospital de Jarrio y la plataforma que se ha creado recientemente. Más de 7.000 firmas se han presentado y estaba la presidenta popular, Mercedes Fernández, acompañada de representantes del Partido Popular del Occidente Asturiano. Consideran que se estaría desmantelando el Hospital de Jarrio y que hay varias formas de aniquilar el futuro de la gente, y una de esas formas es terminando con esas instituciones para las cuales no hay dinero ni inversiones. Y además también hablan de la desaparición de la área sanitaria del occidente asturiano, y en este caso estamos hablando de una crítica del Partido Popular en el occidente asturiano relacionado con el área sanitaria primera, área donde el hospital de referencia es el Hospital de Jarrio. Las firmas se han presentado esta mañana en Oviedo. En materia de sucesos, según recoge hoy El Comercio de Asturias, se ha hundido un barco en el puerto de Viavélez. No hay ninguna persona herida, estaba anclado, estaba amarrado a puerto, pero fue algo curioso, según destacaba su propietario, José Ramón Braña, experto marinero, quien no entendía qué había pasado. Lo había dejado amarrado junto a otras dos embarcaciones, el Vicente y el Nuevo Soirana, y no sufrieron estas dos ningún percance, pero sí el que se hundió, que es el Tres Marinos. Apareció completamente hundido y solamente se le veía la antena. Al parecer, el hundimiento, que ocurrió entre la noche y madrugada de ayer lunes, pudo deberse a una vía de agua después de un golpe contra las rocas por culpa del oleaje. En materia de sucesos, también destacar un atropello que tuvo lugar en la avenida de Arcadio Pardiñas de Burela. En la tarde de ayer, una joven de 17 años de edad fue atropellada a la altura aproximadamente de un paso de cebra. Cayó, se golpeó con la acera y fue atendida, trasladada al Hospital de la Costa para recibir atención médica, puesto que tenía un golpe en la cabeza. Hoy arrancan en Ourol, Obicedo y Muras el taller de empleo que comparten estos tres ayuntamientos y que va a formar a 20 personas en dos especialidades, con una inversión de cerca de 300.000 euros por parte de la Consellería de Economía y Empleo de la Xunta de Galicia. El Partido Popular de Viveiro va a llevar a pleno varias preguntas relacionadas con una solicitud que hicieron ya en noviembre del año 2017, es decir, hace un año ahora, y de la cual todavía no tienen constancia de que se haya tomado ninguna medida por parte del equipo de gobierno. Ellos llevaban una moción hace un año para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de prestación de servicios de la piscina municipal climatizada. Pedían una reducción en los precios en los cursos de agua para los colectivos de menos de 16 años y de más de 60. Entonces, en noviembre de 2017, la contestación de la alcaldesa era que no podían aprobar dicha modificación sin un estudio previo. Ahora, desde el Partido Popular preguntan, ¿se hizo ese estudio? ¿Cuál fue la conclusión? ¿Se ha llevado a cabo algún cambio? Preguntas que llevan al próximo pleno. En Foz esta tarde, a partir de las 5:30, tiene lugar la presentación del séptimo mes de la magia que organiza la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. En la presentación estará el presidente de esta entidad, Alfredo Llano, y también el mago Rafa, Antonio Graña, que es el director del Parador de Turismo de Ribadeo, y representantes de la Asociación de Magos de La Mariña, así como de algunos establecimientos participantes. Cerca de una veintena de establecimientos hosteleros van a participar en el mes de la magia, que se prolonga desde el 2 de noviembre al 1 de diciembre, y ofrecen actuaciones de magos en las cenas para amenizar las cenas, sobre todo como una medida para potenciar la hostelería y animar a la gente a salir en un mes que suele ser bastante bajito, que es el de noviembre, y también desestacionalizar el turismo. Desde el equipo de gobierno de Mondoñedo y ante las críticas vertidas por el Partido Socialista sobre la instalación de aerogeneradores de la empresa Norvento y la creación de 5 puestos de trabajo, quieren aclarar varios puntos. Por una parte, que el Ayuntamiento de Mondoñedo aplicó en el caso de esta empresa la ordenanza municipal en vigor y el convenio con la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias, al que están suscritos los concellos Doing Business. La modificación de las ordenanzas del IBI, del IAE y del ICIO, que aprobó la Corporación Mindoniense, recuerdan que contó con el voto favorable de todos los grupos con representación en la corporación, incluido el Partido Socialista, que ahora criticaría. Y este acuerdo, insisten que fue votado favorablemente también por el PSOE, permitió a Mondoñedo ser un concello doing business y, por lo tanto, impulsar este tipo también de actuaciones. Insisten que el objetivo último de esa adhesión era y sigue siendo la implantación y fijación de empresas en el municipio para asentar población y para generar puestos de empleo. 5 se crean, en este caso, con esa empresa de aerogeneradores de Norvento. Por cierto, de Mondoñedo, los alumnos del IES San Rosendo visitaron la cova de Ricintolo. Fue este sábado pasado y participaron en una visita guiada a la cueva, en una actividad organizada por la Asociación de Padres del Centro. Quieren agradecer al Ayuntamiento la colaboración desde LAMPA, ya que la actividad no supuso coste alguno para niños ni para padres, y también el estupendo guía que les explicó todo de una forma muy profesional. Iban organizados en 2 grupos, disfrutaron de las espectaculares formaciones geológicas que el agua fue creando en la piedra caliza, y también de las salas que son pues de esa cueva considerada la más larga de Galicia. Además de estos temas, hablaremos de las reuniones sectoriales que organizan desde el Bloque Nacionalista Gallego en Barreiros para recoger las propuestas de los colectivos de este ayuntamiento. Reuniones en las que juntarán a los jóvenes, al sector agroganadero turístico, personas y entidades con interés en el deporte, cultura, ocio y agentes en los aprovechamientos del monte. Y arrancan ya este próximo 1 de noviembre a las 7 de la tarde. De esto y demás vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Recuerda, hasta las 2 de la tarde, y la programación más amplia en el de todos los 8s, 88.8 de la FM. Ahora el tiempo. Se espera una tarde con nubes y claros, como tenemos más o menos ahora, y viento débil del oeste. Luego por la noche volverá a llover. Mañana, cielos cubiertos todo el día y lluvia a partir de la tarde. El viento será mañana débil y variable. Y las temperaturas estarán entre los 8 grados de mínima y los 16 grados de máxima, según el pronóstico de Meteo Galicia. A ver qué tal se circula por las carreteras.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
Ya saben que por nuestra zona se circula sin problema, también por la autovía del Cantábrico, pero en la zona de la montaña de Lugo, en Becerreá, y también por buena parte del Principado de Asturias, sobre todo el suroccidente, hay problemas por culpa de la nieve, así que ahí un poquito de precaución. De todos modos, ya ha subido un poco la cota de nieve y se va desatascando ese problema que se generó el fin de semana. Cuando pasan 6 minutos de la 1 del mediodía y nos estamos preparando ya para la llegada de los Reyes Magos. Bueno, sí, para la llegada del Samaín, claro, primero, o Halloween, como queramos llamarlo. o la festividad de siempre, de Todos los Santos. Al fin y al cabo, una festividad cristiana en la que recordamos a los que se fueron, festividad de Todos los Santos y de difuntos, y pues comprando las flores, con esas tradiciones tan habituales. Destacar que en esta jornada de hoy ya, en la Plaza de Abastos de Ribadeo, se han ido montando los puestos de las flores. Ya están los primeros productores vendiendo las flores de cara a este puente para que todas las personas pues las puedan adquirir y llevarlas a sus seres queridos en los cementerios. Pero bueno, como decíamos, preparamos la festividad de Todos los Santos, preparamos la festividad de difuntos, la de Samhain o Halloween, como ustedes prefieran, pero también hay que ir pensando en la llegada de los Reyes Magos, porque estamos terminando el año. ¿Y por qué les cuento esto? Pues porque las personas que se encargan de recaudar ese dinero para la cabalgata de Reyes Magos están trabajando y están pasándose por los domicilios, los comercios, los locales, solicitando una ayudita. Así que vamos a ver qué tal les va. Tenemos con nosotros a Balbino y a Nuchi, que son los representantes de la comisión que organiza la cabalgata. Balbino y Nuchi, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os va todo?
Muy bien,
muy
gracias.
Bien, muy bien, buenos días.
Un año más, toca tocar a las puertas, ¿no? Petar en la puerta de la gente y pedir.
Sí.
¿Habéis empezado ya?
Sí, ya empezamos ahora, aunque un poco tarde, pero sí, acabamos de empezar, sí.
Entonces, lo primero que queremos hacer es un llamamiento a la gente para que cuando vayáis ya sepan de qué vais y que tengan algo preparado, ¿no?
Efectivamente.
Contadnos más o menos, bueno, pues no sé si tenéis un horario o no concreto por el que vais pidiendo o...
No tenemos horario porque tenemos nuestros problemas igual encima y aprovechamos los momentos que podemos para pedir.
Bueno, ¿qué necesitáis este año? Más o menos, ¿cuánto necesitáis recaudar para poder sacar la cabalgata? No sé si necesitáis que os echen una mano también para mejorar carrozas.
Vamos a ver, efectivamente, todavía necesitamos como todos los años. Vamos a ver, tenemos un precio de casi de juntar 4.500 euros que tenemos más o menos de gastos. Y pues claro, sí, para el día de la cabalgata pues necesitaremos ayudas de la gente que nos eche una mano allí. Aparte de que algunos todavía no se entregaron los trajes.
¿Los del año pasado?
Del año pasado. A ver si se acuerdan, porque seguro que están metidos en el armario guardados y no se acuerdan ni los padres ni los críos.
Probablemente sea un olvido, ¿eh? De estos que uno lo deja ahí, lo llevará un día y ahí pasan.
Exactamente, sí, sí.
Entonces necesitáis recaudar 4.500 euros y supongo que también estáis tocando la puerta de establecimientos hosteleros, supermercados.
Efectivamente, sí.
¿Y qué tal, cómo va la colaboración ahí?
Bueno, por ahora, pues todavía...
De momento, hay de todo.
Ya algunos ya nos bajaron, otro ya subió algo. Claro, otro ya subió algo, pero nada, estamos bailando todavía.
Ahí. Bueno,
se notó la bajada también.
Sí. No, es que dicen que hemos superado la crisis, pero bueno, a nivel local yo creo que también hay sus complicaciones. Hay comercios que están cerrando, hay dificultades.
Lo peor es el local o establecimiento, que no es de aquí de Ribadeo, que es una sucursal de las de fuera, que ahí sí que ahí no sacamos nada.
Bueno, esos no se implican, claro, evidentemente, claro. Porque
pero
no,
hay
no
alguno que puede y que lo puede hacer porque es el día de él y nos bajó a la mitad o más este año.
Bueno, pues a ver si conseguimos esas aportaciones económicas en las cuales no se puede sacar la cabalgata. Y luego, en cuanto a organización, siempre venís vosotros dos. Yo no sé si tenéis a alguien más que os eche un cablecillo o...
No.
Aguantáis el temporal
vosotros. Aguantamos, no somos los más veteranos, que aguantamos ahí hasta que nos la sacan de las manos.
¿Y os la sacarán de las manos en un futuro o no? Eso está
yo
claro.
Creo que sí. Yo creo que sí, que nos la sacarán. Aparte, vamos a ver, es que yo ahora mismo tampoco, aunque quisiera meterme mucho en la cabalgata, no puedo, tengo que atender a mi madre y no puedo prácticamente meterme mucho en la cabalgata. Depende un poco de Nuchi, que es la que me hace casi todo para vivir ahora mismo. Entonces, claro, era bueno que se implicara el comercio abierto, que intentó implicarse, por eso empezamos un poco tarde. Pero hay cosas que no nos pusimos de acuerdo, por H o por B, y bueno, quedó así la cosa. Para el año nos volveremos a juntar con la Asociación del Comercio Abierto, a ver si llegamos a un acuerdo, que llegaremos seguro. Vamos a ver.
Yo creo que ya llevamos varios años hablando de la posibilidad de que el centro comercial abierto se haga con la organización de la cabalgata, ¿no?
Sí,
quizá lo que queda es entenderse.
Entenderse, efectivamente. Sí, que no se pierda esto por dejadez.
Claro.
Bueno, yo creo que no se puede perder. Vamos, por Dios, que no se pierda, que los Reyes Magos tienen que venir a Ribadeo. Es que no puede perderse. ¿Y qué otras cositas tenéis? No sé si habéis pensado alguna novedad, algún cambio, manteneros en la línea.
Queríamos arreglar un poco.
Vamos a ver, le damos un poco más de luz a las carrozas. Un poco más de luz. Pero bueno, de todo depende de la ayuda que tengamos de la gente, si nos quedará algo de dinero para eso. Hombre, siempre queda algo, pero muy poco.
Un poquito más de luz, que requeriría también un poco más de inversión, claro, porque si se ponen luces se tiene que poner.
Exactamente, sí.
Bueno, a ver si tenéis suerte, ¿no? Y si no, igual alguna empresa de iluminación nos las puede facilitar, ya sin tener ni que comprarlo, ahí estaríamos yendo directamente
a... A ver, intentaremos a buscar la forma posible, a ver.
Bueno, pues a ver si hay suerte. ¿Se nos pasa algo? Esto que suena de fondo es el móvil de Nucci, que es que aquí estamos oyéndolo, pero es tu móvil. Eso seguro que te están llamando para darte una aportación.
Exacto.
Vaya, por Dios. Bueno, pues ahora lo atiendes, no te preocupes, Nucci. ¿Alguna cosilla que se nos escape sobre la organización de este año? ¿Algún llamamiento? ¿Algún mensaje que queréis lanzar a alguien? ¿Algo más?
No, a que procuren ayudarlos lo máximo que posible en sus posibilidades. Que contamos con la gente de Ribadeo, efectivamente, que hasta ahora, gracias a ella, fue saliendo todo, y a los locales, a los comercios, que nos ayudaron para poder salir adelante. Vamos a ver, dependemos de ellos también.
Y si hay alguien que se ofrece para ir a recaudar fondos también por las casas, supongo que bienvenido, ¿no? Alguien que os ayude a
Exactamente.
Bueno. Yo creo que hemos de salir, a ver. Como siempre.
Hasta ahora fuimos saliendo.
Hombre, por supuesto, los Reyes Magos nunca faltan. Los Reyes Magos nunca faltan, seguro que salen.
Exacto.
Claro que sí. Que tengáis mucha suerte y ya cuando se vaya aproximando la fecha volvéis por aquí, como siempre, que ya sabéis que esto es obligado, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Vale.
Ánimo, suerte.
Venga, muchas gracias.
Asturias en Ribadeo.
Do 2 ao 4 de novembro, saborea tapas, racións e menús especiais nestas xornadas gastronómicas que organiza a CISA.
Disfruta das mellores propostas da cociña asturiana nestes establecementos ribadenses.
O Tumbín.
O Lar de Manolo.
O Indiano.
A Dorada.
Galipizza.
Prohibido.
La Lira.
Porta Norte.
Cayo Coco.
La Brisa.
Rosalar.
Náutico.
Malo Será.
Bar Galicia.
El Rincón del Gordo.
La Solana.
La Cantina.
Queimada.
E Cienfuegos.
Ademais, haberá degustación de sidra no Parque de San Francisco, actuacións musicais e pasarrúas durante a fin de semana.
Xornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo, do 2 ao 4 de novembro.
En Talleres Meredo en Vegadeo llevamos 35 años a tu servicio, adaptándonos a los nuevos tiempos con formación continua de nuestros operarios y la última tecnología para que tu Peugeot esté siempre en las mejores manos y a unos precios rompedores. Pide ya tu presupuesto para cualquier operación de mantenimiento, chapa o pintura, neumáticos y sustitución de lunas. Por el cambio de lunas te llevas un suculento regalo de agradecimiento. Talleres Meredo en Vegadeo, ahora y siempre a tu lado.
Volta Ópera a Burela. A Consellería de Cultura programa o 2 de novembro un novo éxito, Madama Butterfly, do compositor Giacomo Puccini. Un espectáculo único na Mariña. Máis de 80 artistas, solistas internacionais, orquestra, técnicos e coros da Ópera Nacional de Moldova. Merca tú entrada en ataquilla.com dende 15 euros. O venres 2 de novembro, ás 8:30 no Auditorio de Burela, tes unha cita anual coa ópera Madama Butterfly.
Aquí seguimos en Costa Viva contándote las noticias de nuestra zona. Miramos hacia el occidente asturiano para hablar de San Tirso de Abres, de novedades en ese ayuntamiento, porque la alcaldesa quiere recordar que está abierto el periodo para solicitar plaza en la vivienda tutelada. Es una vivienda para las personas mayores, van a estar en acompañamiento y además con la atención de gerontólogas y con la asistencia domiciliaria. Anima a todas las personas pues que tengan esa necesidad a que se pongan en contacto con el ayuntamiento para solicitar su plaza. Escuchamos a María Goretti.
Ha abierto el plazo de solicitud de las plazas de la vivienda tutelada. Se trata de un alojamiento de personas mayores, donde las mayores estarán asistidos por gerocultoras y por la teleasistencia domiciliaria, que les daríamos todos los servicios que necesitarían en el día a día y los 365 días del año, que es un alojamiento novedoso, no tenía implantación este tipo de alojamiento, viviendas tuteladas, es algo novedoso y bastante pionero en nuestra comunidad autónoma, y sirve pues para que para atender a personas no dependientes o a personas con dependencia de grado 1, tendrán estos dependientes de grado 1 reconocimiento de prestación económica a favor de ese equipamiento, si ingresan en este recurso por parte del Principado de Asturias, y que goza de todos los informes favorables, como actividad, es sostenible, y tenemos el personal ya seleccionado, y por lo tanto estamos abriendo las puertas de esta vivienda tutelada, un alojamiento para estas personas mayores que lo necesiten, y por lo tanto que todos los interesados pues que pueden acudir a solicitar plaza en este recurso asistencial. Pensionistas mayores de 50 años con incapacidad, pensionistas mayores de 60 años, personas mayores de 65 años, que pueden ser vecinos de San Tirso de Abres, pero también vecinos de todo el área 1 del Principado de Asturias, o personas que, estando en otras comunidades autónomas, hayan sido naturales de la localidad o tengan especial vinculación con la localidad, pues son los perfiles de los futuros usuarios de este recurso, que no lo duden y que soliciten plaza.
Ahí están los perfiles de los futuros usuarios. Y después, entre las novedades también de este ayuntamiento, señala la alcaldesa que recientemente han llevado a cabo mejoras en el colegio. Por ejemplo, han renovado las porterías del patio de juegos, les han puesto a los niños una nueva mesa de ping-pong y van a mejorar el envolvente energético del pabellón.
Recientemente hemos mejorado unos equipamientos deportivos en el patio escolar con una renovación de porterías, con el aporte de una mesa de ping-pong, que era algo muy demandado por la población infantil y también por la comunidad educativa. Esto todo ya está en servicio, este nuevo equipamiento deportivo. Se van a mejorar otra obra que se acoge a los fondos europeos. Vamos a mejorar elementos del envolvente energético también del pabellón polideportivo. Entonces también, pedir que sepan acoger esas obras, que van a ser de pocas horas o pocos días, y también pues hacemos lo posible por mantener ese equipamiento en buen estado.
Ahí tenemos las mejoras también en el colegio en San Tirso de Abres que nos ha detallado la alcaldesa María Goretti Quintana. 18 minutos pasan de la 1 del mediodía. Un alto en el camino, unos consejos publicitarios y seguimos contando muchas noticias.
Restaurante Bar Acuario, en Foz. Ya estamos de volta a las vacaciones. Hamburguesas, pizzas, raciones e a nosa especialidade. Arroz caldoso con bogavante e pulpo a mugardesa. E se elixies comer na casa, fai os teus encargos, tamén temos comidas para que leves. Dispoñemos dunha terraza para que disfrutes o aire libre. Restaurante Bar Acuario. Estamos na Rúa Trapero Pardo 4, en Foz. De novo con todos vos.
Llegará.
Las vacaciones ya quedan atrás y empiezan las tareas del cole y nuestra rutina de trabajo. Nuestros ojos están expuestos demasiadas horas a ordenadores y tablets, y para cuidar nuestra salud visual es importante usar lentes apropiadas. En Óptica Rego disponemos de las lentes bloqueadoras de luz azul más efectivas del mercado. Blue Safe System, aprobadas por la FDA. Ven a Óptica Rego y exige tu certificado de garantía de Blue Safe System, para así garantizar que tus ojos están perfectamente protegidos. Además, benefíciate este mes de tu segunda gafa gratis y tus lentillas gratis en periodo promocional. Óptica Rego, Avenida Cantarrana 17, Comas, Viveiro. Día 3 de novembro, anota co lapis. En Abadín, Feira de Santos, produtos do campo, gando con concurso e premios. En Gontán, Abadín, Feira e Festa. Haberá xente, haberá. O mesmo día 3 no novo concello, Planetario Ciencia Kids, con entrada libre. Os nenos poderán mergullarse na ficción que parecerá unha mestura coa realidade. Formato de proxeccións Full Dome Space. Vades alucinar coa ciencia. Financia Concello de Abadín. O día 3 de novembro, apunta o co lapis. Pon Abadín.
Ahí tenemos la Feria de Santos en Abadín el día 3 de noviembre, para no perdérsela también, un clásico en estas épocas de Todos los Santos. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía. Se incorpora también otra de nuestras sintonías, el 93.6 FM, y hablamos de esos asuntos que marcan el día. Asuntos que nos marcan siempre son los relacionados con la sanidad, importantes para todos. Y en el occidente asturiano llevan mucho tiempo criticando las penurias que atraviesa el Hospital de Ejarrio desde un lado y desde el Principado de Asturias señalando que no de penurias nada. El otro día venía el consejero de Sanidad del Principado de Asturias a anunciar nuevas incorporaciones y también la UBI móvil. Y desde la recién creada plataforma Salvemos Nuestro Hospital afirmaban que eso era mérito del trabajo que venían realizando ellos porque lo habían reivindicado. Han venido en estos últimos meses, desde agosto para acá aproximadamente, recogiendo firmas por todos los ayuntamientos de y todas las zonas de aquí del occidente. Van a llevar una moción tipo a todos los ayuntamientos del occidente también, para que todos los grupos que componen la corporación se adhieran a ella y soliciten el apoyo al hospital de Jarrio. Y en esta jornada de hoy, esta misma mañana, a las 11:30 en Oviedo, la presidenta popular Mercedes Fernández ha llevado las firmas que se han recogido y las ha presentado ante el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Señala que es importante cuidar el hospital de Jarrio, dotarlo de personal y de medios, y dice que hay muchas formas de aniquilar el futuro, y una de ellas pasa también por aniquilar esas instituciones necesarias para todos. Vamos a escuchar a la popular.
Hay varias formas de aniquilar el futuro de la gente y desde luego también de los hospitales y de las instituciones. Uno es dejándolo languidecer, no otorgándole recursos ni económicos ni humanos lo suficientes para poder garantizar la pervivencia y la prestación. Venimos recogiendo muchas firmas de vecinos del occidente. Nuestro portavoz en Sanidad, Carlos Suárez, se ha desplazado, ha tenido conversaciones en reiteradas ocasiones con los profesionales también del hospital, que son, yo diría, de los más preocupados también por la pervivencia de las instalaciones. El área sanitaria 1, que es donde se encuadra Jarrio, tiene muchísimos habitantes para otorgar sus prestaciones. La desaparición o el envejecimiento de Jarrio supondría la derivación a el Hospital San Agustín de Avilés. El número de kilómetros que tendrían que hacer los usuarios para poder acudir a obtener prestaciones sanitarias son tercermundistas.
Son tercermundistas. Ahí quedan las declaraciones de Mercedes Fernández, quien afirma que el consejero de Sanidad no está invirtiendo nada y que, mientras tanto, se encoge de hombros.
En la zona hay auténtica preocupación, la que no vemos en la Consejería de Sanidad, donde nos encontramos con un consejero que se encoge de hombros, con un consejero que pretendió una fusión sanitaria y que, afortunadamente y gracias a la iniciativa del Partido Popular, no fue posible. Tampoco fue posible una iniciativa que nosotros planteamos y que nos parece que otorgaría bastantes garantías a la pervivencia del mismo en condiciones actuales y de modernidad, que es que los profesionales que desempeñan sus tareas en el occidente de Asturias, al igual que también en el oriente, tuviesen unas retribuciones por especial dedicación en la zona de desempeño que garantizasen la permanencia de los profesionales en las zonas occidentales y orientales de Asturias. La respuesta que se nos dio desde la consejería es que no es posible. Todo lo que no entra en sus cabezas nunca es posible. Nosotros creemos que hay que trasladar tranquilidad a una Asturias rural altamente envejecida y, por tanto, muy usuaria de la sanidad pública. Hay que darles garantías, hay que darles buenos profesionales, que los tenemos, pero que en ocasiones no dan abasto a realizar las tareas propias del desempeño de sus funciones. Por esas razones, hoy venimos aquí al SESPA a presentar cerca de 8.000 firmas de la zona pidiendo y clamando por la pervivencia en condiciones de modernidad del Hospital de Jarrio en el occidente de Asturias.
Casi 8.000 firmas, por lo tanto, han conseguido recoger desde la plataforma Salvemos el Hospital de Jarrio en estos meses de trabajo, que prácticamente han debido de ser 3 agosto, septiembre y octubre. 8.000 firmas para apoyar el Hospital de Jarrio. También habla Mercedes Fernández de que lo que está realizando el Principado de Asturias es una fusión encubierta de áreas sanitarias.
No hay una inyección económica lo suficiente potente para garantizar la prestación de servicios. Creemos, por ejemplo, que carencias como la UBI móvil hacen que estemos hablando de una medicina del siglo pasado, no del siglo XXI, y que los profesionales no tengan a su alcance garantías que les ofrezcan la permanencia en el desempeño de sus tareas. Nos parece que también es asfixiar al hospital. Y quiero recordar que no fue el Partido Popular, más al contrario, nos opusimos con uñas y dientes, sino que fue el consejero el que quiso hacer una fusión encubierta de áreas sanitarias. ¿Para qué? Para hacer derivaciones de pacientes. Y a nosotros nos parece que Asturias tiene, no es que nos parezca, es que es así, una configuración geográfica que debe garantizar la extensión de las áreas sanitarias. Y este área 1, al que hoy nos estamos refiriendo en concreto, y que da servicio a todos los concejos y municipios de la zona occidental asturiana, tenemos por distancias geográficas que garantizar que la prestación de los servicios se haga en tiempo real. Hay dolencias, hay enfermedades, hay cuestiones que le pueden suceder a uno de forma inopinada, como es un ictus, donde el tiempo de resolución y, por tanto, la rapidez y prontitud es salud, es vida. El occidente de Asturias y el oriente, Asturias es alargada, tenemos la configuración que tenemos y creemos que hay que hacer una inyección económica lo suficientemente amplia y generosa para garantizar las prestaciones en Jarrio.
Hay ganas de declaraciones. Es la presidenta del Partido Popular en Asturias, Mercedes Fernández. Cerca de 8.000 firmas que se han recogido en la zona del occidente asturiano para solicitar que se dote al Hospital de Jarrio de todas las infraestructuras necesarias, del personal necesario. También hablaba de incentivar económicamente esos facultativos o esos representantes de la sanidad para que puedan trabajar en estas zonas, que quizás son más complicadas porque estamos hablando de las esquinas de una comunidad. 8.000 firmas casi que se han recogido con esa iniciativa del Partido Popular de crear la plataforma Salvemos el Hospital de Jarrio. Un alto en el camino y hablamos de más cosas.
Este outono empeza tapeando por San Miguel de Reinante. Este venres 2 de novembro tapas a 2 euros e con cada tapa participas no sorteo de 1000 euros que se celebrará o día 30 de novembro no Pub Metro. Este venres tes que tapear en Bar Bodeguilla, Bar a Dulcería, Café Café e Hotel O Vendaval. Tapea, tapea e consigue 1000 euros. Este venres vémonos en San Miguel de Reinante.
Este outono a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tickets e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O sétimo dos sorteos desta campaña da Federación de Comercio será en Xove este sábado 3 de novembro ás 20:30 horas no Salón de Actos do Centro Cívico. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e podrás gañar miles de euros en premios.
Seguimos en Viveiro, pesar por el fallecimiento del vivariense de nacimiento, Gustavo Pernascora. Con su muerte, el mundo del teatro pierde un gran dramaturgo, actor, director teatral y escritor, un personaje del mundo de la cultura reconocido y premiado con diversos galardones. Así se pronuncian desde el Ayuntamiento de Viveiro en nombre de toda la corporación. Afirman que desde su ciudad natal quieren hacer llegar su más sentido pésame a todos sus familiares y amigos. Ha fallecido Gustavo Pernascora a los 57 años de edad, decía en Coruña, y esta tarde hay un acto de despedida allí en esta ciudad, en el tanatorio Albia. Por cierto, también en Viveiro hablamos de otros temas que también marcan la actualidad. Por una parte, la reunión que tiene en esta jornada de hoy la alcaldesa con la directora de Aguas de Galicia para reclamar que se pongan las pilas con el saneamiento de la ría y también con el Plan General de Ordenación Municipal. Y por otra parte, preguntas del Partido Popular al próximo pleno de la corporación. Entre ellas, si se ha realizado ese estudio del que había hablado la alcaldesa hace un año, a petición, por cierto, también del Partido Popular, sobre las tasas de la piscina municipal. Pedía una serie de beneficios económicos para los colectivos de menos de 16 años y de más de 60 años. El equipo de gobierno, la alcaldesa, decía hace un año que tenían que realizar un estudio para ver si se podía aplicar esa rebaja en la tasa, y ahora los populares vuelven a la carga preguntando si se ha realizado el estudio y cuál es el resultado del mismo. Escuchamos a la concejal Cristina Guas.
En el pleno del noviembre del año 2017, el Partido Popular de Viveiro pues llevó una moción para la modificación de una ordenanza que es la número 37, donde se regula la prestación de servicios de los cursos de la piscina climatizada. Nosotros solicitábamos la reducción de los cursos de agua para los colectivos de menores de 16 años y mayores de 60, y que esa reducción pues se incorporara al cuadro de la modificación provisional de la ordenanza fiscal. En el punto 3, donde aparece cursos de agua, apartado adultos. En ese momento, la señora alcaldesa, pues, a nuestra propuesta nos contestó que, bueno, que no podía aprobar la modificación, ya que se necesitaba un estudio previo para saber si era viable o no. Y nosotros que no iban a aprobar esa modificación sin ese estudio. Nuestro grupo, pues, visto las explicaciones dadas por la señora alcaldesa, propuso dejar pendiente esta moción al objeto de incorporarla previamente los informes y tramitaciones oportunos y debatirla en un próximo pleno. Ya ha pasado un año, esta moción no se volvió a llevar a ningún pleno. Entonces nosotros lo que preguntamos es si esos informes ya están redactados, en caso afirmativo, pues qué medidas va a tomar el equipo de gobierno y si se podrá debatir en el próximo pleno. Y en caso de que no estén realizados, pues cuál es el motivo, ya que ha transcurrido un año, de que no se hayan emitido dichos informes.
Ahí quedan las preguntas de los populares que llevan al próximo pleno de la corporación. Destacar también en Viveiro que desde el CIM, el Centro de Información a las Mujeres, ofrecen información sobre la devolución del IRPF por las prestaciones públicas por maternidad. Saben ustedes que según la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre, esas prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del IRPF. Así que la Agencia Estatal de Administración Tributaria trabaja en un formulario con el objetivo de intentar facilitar y agilizar un procedimiento de devolución de ese IRPF que se quitó, claro, por las prestaciones de maternidad. Así que si quieren reclamar, solicitar lo demás y tienen un lío en la cabeza, como probablemente sea pues lo normal, porque uno cuando tiene que meterse en estos papeleos no sabe por dónde empezar, le ayudan o le orientan en el Centro de Información a la Mujer de Viveiro. Las rectificaciones de la declaración de la renta que se pueden solicitar por la vía rápida son las de los contribuyentes que recibieron prestaciones por maternidad entre los años 2014 y 2017. No las de antes, porque esas estarían prescritas. Bien, las reclamaciones del ejercicio de 2014 se pueden realizar hasta el 30 de junio del año que viene, pero para cualquier información, tramitación o duda, pónganse ustedes en contacto con el Centro de Información a las Mujeres de Viveiro. También ayudan, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Ribadeo, según han venido notificando estos días, y allí les orientan sobre esas devoluciones del IRPF por ley. Seguimos adelante. 32 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos enseguida de obradoiros de empleo de la Xunta de Galicia, pero después del alto en el camino para los deportes.
Por quinto año consecutivo ya están aquí las jornadas del buey de crianza propia en Restaurante O Castelo, en San Ciprián. Desde el viernes 2 de noviembre hasta el 10 de diciembre, ven a disfrutar de esta exquisita carne premium. Cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, gulás y osobuco. Teléfono de información y reservas 982-594402 o en el propio restaurante. Restaurante O Castelo. Visita nuestro Facebook o entra en www.hotelcastelo.com.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
34 minutos casi pasan de la una del mediodía. Actualidad deportiva con Miguel Fuente.
Y hablamos que toca semana de Copa Galicia para el Pescado Rubén Burela Fútbol Sala Femenino el jueves a las 6:30 de la tarde en Vista Alegre, aprovechando que es festivo. Reciben la visita del Valdetires de Ferrol. En el segundo compromiso de la fase de grupos, las mariñanas, que han ganado el primer compromiso al Fisober 1-7, y el Valdetires, que también ganó su compromiso al Fisober 5-0. Por tanto, 3 puntos para cada equipo y se juegan el pase a la siguiente ronda en el compromiso de este jueves en Vista Alegre. Eso sí, el empate le sirve a las mariñanas. Sobre el partido, el entrenador Julio Delgado ha dicho que se trata de un equipo que está haciendo una buena temporada en segunda, un firme candidato al ascenso y que debemos afrontar el partido con mucha seriedad. No olvida que se juegan el pase a la final de una competición que tienen ganas de volver a ganar. Ya que estamos hablando de fútbol sala y precisamente en ese partido vamos a ver una S lista en el compromiso, ya que en el equipo de Ferrol juega Lidia Mesías, es del Burela, un conjunto que está entrenado por Manu Lombardía, que afronta su tercera temporada al frente del equipo. Y hablando de entrenadores, Marlon Velasco se hace cargo del banquillo del Noya después del cese el pasado fin de semana de Julio Mogán. Marlon Velasco, un entrenador que la pasada temporada estuvo en el Puerto Llano. Y hablamos de que mañana, día 31, quinta gala del deporte en Ribadeo a partir de las 8 de la tarde en el pabellón municipal de los deportes. Y el Biguan Ribadeo hace pleno de victorias con los sub-16 en Villagarcía, 5:45, y los sub-14 en los Juegos del Principado, también en la concentración de la selección gallega. Precisamente el equipo de sub-16 del Biguán se desplazó a Villagarcía con la intención de conseguir su primera victoria en la Liga Gallega sub-16. Los entrenamientos de la semana fueron encaminados a corregir errores de la primera jornada, en la que el Pontevedra no concedió ninguna opción. Se trabajó sobre la continuidad, la toma de decisiones del portador del balón y primer y segundo apoyo en ataque, así como la necesidad de mantener la presión en la defensa. Finalmente, el resultado 5:45 no es más que el resultado de la aplicación del trabajo de toda la semana. En cuanto a los juegos del Principado, durante 4 jornadas de rugby en modalidad olímpica en las instalaciones de la Morgal Llanera, o las jornadas de rugby playa en los arenales de Salinas y Peñarronda, los jóvenes promesas de este deporte han disfrutado de jornadas de rugby por sistema de concentración no competitivas en las categorías sub-8, sub-10 y sub-12, y competitivo para la sub-14 y sub-16. En el mundo de la canasta, apuntamos que derrota del Club Baloncesto Viveiro frente al Cambre 6-2-7-3 en un partido donde tras 3 jornadas se están notando mejorías en el equipo vivariense pese a las derrotas. El Celta CC Afoz, por su parte, sumó una nueva victoria. Fue frente a la Compañía de María, 59-54, resultado que le permite afrontar con tranquilidad las próximas jornadas. Y en la primera división infantil masculina, el Academia Mariña Burela sumó una victoria frente a Basque Coruña, 71-68. 2 jornadas que llevan los bureleses, una victoria, una derrota.
Seguimos, 37 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hablamos de obradoiros de emprego de la Xunta de Galicia, como habíamos adelantado en esta jornada de hoy. Arranca ese que comparta en Muras, Ourol y Obicedo, y que va a dar trabajo, al mismo tiempo que formación, a 20 alumnos, con una inversión cercana a los 300.000 euros por parte de la Consellería de Economía, según detalla el delegado territorial José Manuel Baseiro.
Obradoiros de emprego que comparten os concellos de Muras, Ourol e Obicedo, e que financia a Xunta de Galicia con preto de 300.000 euros. Este obradoiro formará 20 alumnos traballadores, 8 deles na especialidade de atención sociosanitaria a personas dependentes en institucións sociais, e outros 12 en traballos de carpintería e móvil. Todos eles obterán un certificado de profesionalidade que acreditará os coñecementos adquiridos. Este obradoiro, Terras do Sor, alcanza a segunda edición e realizará obras de mellora en espacios públicos dos municipios promotores, entre eles a antiga Escola da Balsa en Muras, o Centro Urbano do Ourol ou varios centros sociais do Vicedo.
Pues esto sobre los talleres obradoiros que empiezan hoy, pero ya a partir de mañana también empiezan otros en el resto de la provincia lucense y entre ellos en Aponte Nova.
Mañana darán comienzo 2 obradoiros de emprego que se desenvolverán en 6 municipios de la provincia de Lugo. En concreto, comenzará o obradoiro Cumes da Terrachá 3, que promove o Concello de Begonte xunto cos de Friol e Rábade, e tamén o de Eu Navia 2, que comparten a Ponte Nova, a Fonsagrada e Negueira de Muñiz. En total, a Xunta realiza un investimento de casi 578.000 euros nestes proxectos, que suporán a contratación de 40 alumnos traballadores, ademais do personal de dirección, administración e monitores para cada un deles. Nestes días estánse a poñer en marcha a totalidade dos 20 obradoiros previstos na provincia de Lugo. En total, involucran 50 concellos e supoñen un investimento da Xunta de 5,5 millóns de euros e suman 472 contrataciones.
Estos días se están poniendo en marcha todos esos obradoiros. De hecho, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ribadeo también acogía en estas últimas horas la presentación del suyo, en este caso en solitario. Ribadeo no comparte con otros ayuntamientos, lo tiene para él solo. En el acto participaba el alcalde, la concejal de Desarrollo Local, Ana Martínez. El obradoiro consta de 2 especialidades formativas: jardinería y dinamización, y programación y desarrollo de acciones culturales, que tiene como objetivo acondicionar y poner en valor el tramo del Camino de Santiago a su paso por Ribadeo. Ahí van a hacer obras de acondicionamiento y limpieza en áreas como Palmeira de Ove, la Fuente de San Vicente y la Capilla del Carmen de Vilela. Y otro ámbito de actuación es el trabajo directo con el peregrino, a través de la creación de un nuevo espacio público virtual para promocionar el camino y desarrollar actividades culturales y dar a conocer el patrimonio del municipio. Es un programa de FP Dual, subvencionado por Asunta, por fondos europeos, y empleará 20 personas de perfiles muy diferentes y a 3 docentes con una duración de 9 meses. El taller de empleo Ribadeo No Camiño está dirigido por Maitane Aránguiz. Como decimos, se están arrancando esos obradoiros de empleo a lo largo de estos días. Si te gusta el bogavante, si te gusta el cocido gallego, tienes que pasarte por el restaurante Porto Chico en Foz. Tenemos las primeras jornadas del arroz con bogavante, todo ello acompañado de una botella de vino albariño cosechero y por tan solo 35 euros pareja. Además, todos los días te ofrecemos menú del día y los fines de semana menú especial, y los miércoles y fines de semana cocido gallego. Y si te gusta el fútbol, qué mejor que venir a disfrutar de los partidos al restaurante Porto Chico, con una zona acondicionada para que disfrutes con los amigos. Después de escuchar todo esto, ¿qué mejor sitio para ir a comer que el restaurante Porto Chico? Estamos en la calle Manuel Murguía Abajo, en Foz.
O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa GADER. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda, 982-507-111 ou en terrasdemiranda.org.
Pontenova.
A Pontenova chega a cuarta edición Ruta das Tapas. Este xoves, venres e sábado, tapeo dende as 8 da tarde ata as 11 da noite. Bares participantes: Amina Bar, Lennon Bar, Puente Benitos, Casa da Cultura, Olar de Balbina, Roni e San Briz. Tapas a 1 euro. E tamén haberá un premio de 300 euros que se sorteará o sábado no Bar Roni entre todas as tarxetas completas co selo de cada un dos bares participantes. Veña, vente tapear a Pontenova este xoves, venres e sábado, e podes gañar 300 euros. Organiza Concello de Apontenova.
Cada día,
Pontenova.
Hablamos ahora de los encuentros sectoriales que organiza el Bloque Nacionalista Galego en Barreiros y que arrancan ya este próximo jueves, día 1 de noviembre, que continúan así escuchando a los vecinos, quieren recoger las necesidades, las propuestas que vayan demandando, en este caso, de los distintos sectores. Ahí van a tocar el agroganadero, turístico, las personas que tengan interés o entidad deportiva, cultura, ocio, agentes de aprovechamiento del monte. Nos lo explica Ana Hermida, la portavoz del Bloque.
Este vindeiro xoves a 7 da tarde no Centro Sociocultural de San Cosme, damos inicio a unha nova rolda de encontros, neste caso dirixidos a sectores concretos, para recoller as propostas, para poñer en común as inquedanzas a respecto da situación no noso concello, e en concreto pois iso, nos sectores nos que convocamos, non? Neste caso, o xoves día 1 a 7 da tarde convocamos a mocidade barreirense, entendendo por mocidade un amplo abano de idades, calquera persoa que se sinta moza e que cree que pode aportar e que pode darnos ideas para recoller, para posibles medidas dende o concello, pois será ben recibida, non?
Pois aí tienen esa primeira cita, se van a reunir con outros colectivos. E hablamos tamén de actividades culturales lúdicas que tienen lugar en estos próximos días, en este puente de noviembre, en el municipio de Alfoz, donde hay una ruta por la fervenza do Escouridal, y también habrá teatro el viernes y el sábado. Nos lo explica el responsable de Cultura y de Turismo, Xavier Pardiñas.
Temos dúas actividades diferentes. Por unha parte, para coñecer a natureza do noso concello a través dunha ruta dentro do programa de rutas de outono. Temos unha ruta a fervenza do Escouridal programada para o xoves día 1 de novembro, que será unha ruta por ese percorrido hacia ese tesouro que da fervenza do Escouridal desde a fronte do río Ouro, que temos aquí na parroquia do Pereiro. A xente que irá apuntarse ainda está a tempo nos teléfonos e no email da Oficina de Turismo do Concello. Será programada, como digo, para a mañá do xoves día 1, ás 9:30. A xente quedará no punto de encontro no Centro Sociocultural de Alfoz, e a partir de aí subirán á parroquia do Pereiro para percorrer esa ruta circular de 5,5 kilómetros aproximadamente, que rematar a mediodía, pues de esa mañá de xoves 1, de ese día festivo. E para completar a ponte, os dous días seguintes, é dicir, o vendres e o sábado, temos sesión de teatro ás 19 horas, ambos días. O vendres tenemos teatro co grupo Elefante Elegante, a obra Asubíos. É unha obra que se fai no Concello de Alfoz en colaboración coa Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense, é dentro do programa de dinamización lingüística Falaredes da Xunta de Galicia. Como digo, será o próximo vendres, día 2, ás 19 horas no Centro Sociocultural. E o sábado, para rematar tamén co teatro, pues tamén haberá unha obra, tamén ás 19 horas, dentro do circuito de teatro aficionado de Buxiganga, coa obra Tren a Nápoles do grupo Unidade do Zono. Son actividades, bueno, pues un pouco para diferentes, pero para que a xente pues se acerque a Alfoz a visitarnos nesta ponte de novembro.
Pues para tener un poquito de entretenimiento en el puente de noviembre, y tenemos también otro este de la mano del teatro, y ahora vamos a hablar también de la ópera enseguida.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tickets e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O sétimo dos sorteos desta campaña da Federación de Comercio será en Xove este sábado 3 de novembro ás 20:30 horas no Salón de Actos do Centro Cívico. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e podrás gañar miles de euros en premios.
Pues sí, de ópera vamos a hablar. Cuando pensamos en ópera, pensamos en Burela. Tenemos con nosotros al concejal del ramo, al concejal de Cultura, a José Díaz. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, Juana. Buenas tardes. Muy bien.
Cuéntenos en qué consiste la obra de este viernes, si se puede, pues más o menos un poco sobre la sinopsis, ¿no? Y también qué características nos trae.
Sí, pues bueno, como tú bien decías, es la tercera ópera ya que nos viene a Burela desde el año 2016, que fue la primera con La Bohème, luego el año pasado Nabucco y este año Madame Butterfly. Pues bueno, es una ópera que el autor es el mismo que La Bohème, es Giacomo Puccini, que es uno de los autores de ópera pues más reconocidos mundialmente, ¿no? Está entre los, yo creo, 4 o 5 más importantes. La temática de esta ópera de Madame Butterfly es muy, la verdad que es una de las óperas más sensibles, podemos decir, o sentimentales, mejor dicho, ¿no? Porque es una ópera un poco desde la mitad hacia adelante, es todo bastante triste, ¿no? Como es característico de muchas óperas, la verdad. Pero esta en concreto, pues sí que la propia directora de la compañía, Leonor Gago, de esta compañía que nos trae la ópera, compañía Esconcel Lírica, decía en una entrevista hace poco, no sé si visteis en prensa, que era, pues eso, ella decía esto mismo, ¿no? Que era de las óperas entre las dos, tres, que pueden despertar más sentimientos tristes en el público por la temática. Es un poco una historia de amor y desamor entre una cortesana japonesa y un militar estadounidense, ¿no? Tiene al principio una relación, el primer acto, una relación juntos, ella se va a quedar embarazada de ese militar americano, y a partir de la segunda parte pues ya el americano se aleja de ella, luego va a volver el tercer acto a Japón, pero no a por la mujer sino a por el hijo que tuvieron juntos, un poco quiere llevárselo a él pero dejarla a ella, entonces ella sufre y ahí es donde además hay uno de los solos más espectaculares de esta ópera. Un buen día veremos, sería la traducción al italiano, que es precioso y que a la gente le va a sonar, ¿no? Siempre dentro de las óperas hay un trocito de los coristas o de los cantantes, más bien de los solistas, que hace que la gente diga, ah, mira, esto me suena, ¿no? Entonces ese solo que os digo es un poco el momento desgarrador de Madame Butterfly, triste porque, claro, que la abandona y encima se llevan a su hijo, ¿no? Entonces, si antes hablábamos aquí fuera de micrófono con Juana de que es una ópera que si te metes en ella desde el principio, que si estás eso dentro de la película, vamos a decir, de la historia, es casi imposible que no la sientas, ¿no? Porque eso es un poco el objetivo de la ópera. Daros cuenta que cuando apareció la ópera hace siglos, no había evidentemente televisión ni cine, y la forma de despertar sensaciones en el público era el directo, ¿no? Y utilizando tanto la voz, esa voz de los cantantes de ópera que es inimitable, como la propia escenografía, los decorados que se cuidan muchísimo en la ópera, la interpretación, ¿no? Porque muchas veces se habla de ópera solo de cómo cantan los quienes cantan, pero es muy importante en la ópera también toda la parte artística teatral, ¿no? Hay que estar muy pendiente de ellos, de sus caras, de sus interactuaciones, porque toda esa combinación yo creo que hace dan con la tecla del ser humano, de la mayoría de seres humanos, para despertar en nosotros sentimientos y cosas, ¿no?
Te envuelve y te dejas llevar, ¿no?
Exacto, eso es, sí, sí.
¿Cómo va la venta de entradas? Ya no queda nada, ¿no?
Sí, queda muy poquito. Yo ahora entré hace un momento en ataquilla.com, que es la plataforma que les vende a la compañía las entradas, y quedaban 22, acabo de ver. O sea que nada, platea está completamente vendido todo, y que nos quedaría, o les quedaría más bien dicho, el anfiteatro, ¿no? Que es ahí sí que van a dejar alguna entrada para la taquilla, como ya dijimos estos días, que lo sepa la gente, ¿no? Que igual hay quien está entrando ahora y no encuentra, pues bueno, ahora sí, pero dentro de a lo mejor mañana ya no. Pues que sepan que en taquilla, a partir de las 6:30 del viernes, va a haber venta de lo que quede. No sabemos exactamente cuántas, no quiero decir un número, porque tendrá que ser la compañía y a taquilla quienes decidan esto, ¿no? Pero sí que seguro que va a haber, o sea, si aparecen 40 o 50 personas, yo estoy convencido de que van a tener entrada. Porque es verdad que el año pasado sí que pasó, que eso se controló peor, y apareció gente media hora antes de la ópera para buscar entrada, y ya no quedaba, ¿no? Entonces, bueno, es gente que a veces viene incluso de lejos, hay gente que viene aquí de Lugo, incluso de Avilés, había gente el año pasado, la semana de Asturias, Centro y Occidente. Pues bueno, es un poco una pena que te desplaces tanto con la ilusión de verlo y que no puedas, ¿no?
Y además que contáis con una compañía de primer orden y un buen número de artistas sobre el escenario enorme.
Sí, 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 la compañía es enormemente solvente. Yo creo que a nivel de crítica musical está considerada como de las más importantes, no solo a nivel de España, sino internacional. Esta compañía lo que hizo fue ponerse en contacto con la Ópera Nacional y el Ballet Nacional de Moldavia, y a partir de ese contacto, pues trabajar con ellos, ¿no? Programar actuaciones, llevarles todo lo que sería la producción, y fueron aumentando hasta el punto de hacer pues una media entre 150 y 180 actuaciones al año, ¿no? Que son muchísimas, más de 2 millones de espectadores llevan, sumando todas sus actuaciones en los 25 años que tiene de existencia esta compañía. Entonces, claro, juegas con un país que valora muchísimo lo musical, que lo cuida mucho. Tienen, pues imagínate, por darte un dato, 30 solistas de primer nivel, son de allí, de Moldavia, un país con 3 millones de habitantes, pequeñito, pero que cuida muchísimo esto, ¿no? Y que trabaja muy de la mano de Concert Lírica. Es verdad, como tú dices, que hay en el escenario pues unos 50 músicos, creo, para lo que sería la orquesta, que va a estar ubicada abajo en la zona de butacas. De hecho, tenemos que retirar dos filas de butacas, y alrededor de pues 40 más o menos, entre coristas y solistas. Pues todo eso son casi 100 personas solamente para interpretar esta ópera, ¿no? Que es muchísimo, y es una de las causas de poder trabajar, de poder hacer óperas aquí en pueblos que somos más bien pequeños, ¿no? Y que no tenemos caché para pagar lo que costaría esto si a lo mejor fuera un espectáculo nacional, que las hay, sí que hay óperas de aquí de España, pero claro, los precios son distintos, ¿no? Esta compañía, como hacen tantas giras, tantas cantidad de actuaciones, al final el precio por actuación disminuye mucho, ¿no? No es lo mismo que hacer dos o tres actuaciones. Con este formato es más fácil que podemos acceder a los pueblos más pequeños, con la única condición de tener un auditorio pues con capacidad, que ellos valoren que con la venta de entradas llegan a lo que ellos necesitan, ¿no? Para que les compense hacer el evento.
Uh-huh. Un buen día a José Díaz, al concejal de Cultura, se le ocurrió traer la ópera a Burela, y yo creo que fue una apuesta fuerte, porque no es un género que en principio parezca fácil de acceso para la gente, ¿no? Y fácil de entender. Sin embargo, es la tercera ópera, están teniendo todas un éxito impresionante. Ahora, ¿cómo lo ves con esa perspectiva de, bueno, esto funciona?
Sí, sí, es un buen resumen que acabas de hacer, es verdad, porque la primera vez, si te digo cómo se me ocurre, yo evidentemente ya conocía el Viva Hamburguesa desde hace 18 años y conocía el auditorio, ¿no? Y es un auditorio que tiene un formato muy operístico, es muy tipo gran teatro, o sea, no es un auditorio típico de un pueblo, que suelen ser rectangulares, no, este es semicircular, está la zona del anfiteatro, que es muy majestuoso, ¿no? Vamos a decir. Entonces yo recuerdo entrar ahí y decir, joder, porque si traemos aquí una ópera, entonces un poco a buscar, ¿no? Como buscamos todas las cosas, tampoco hay ningún truco, por internet, buscando información, a ver qué óperas se hacían en España, y di con esta compañía, y vi que hacía óperas en algún pueblo pequeño, no muchos tampoco, ¿eh? Pero algún pueblito pequeño sí, la mayoría era en Coruña, Pontevedra, Lugo no, pero bueno, ciudades de aquí de Galicia, y contacté con ellos, les ofrecí un poco la posibilidad de hacerlo aquí, me preguntaron por el auditorio, por la población del pueblo. Que yo, no solo a ellos, sino siempre amplío la población, no solo la de Burela, que ronda los 10.000 habitantes, sino yo siempre les digo toda Mariña, ¿no? Unos 60.000, 70.000, para que suene más, y porque además es un poco verdad, ¿no? Porque es un poco como si te vas a Madrid y coges 3-4 barrios de la zona centro que pueden tener esa población en extensión geográfica, sería algo parecido. Entonces somos como una gran ciudad muy extendida, ¿no? Bastante esparcida, y Burela está justo en el medio. Todas las comunicaciones son buenas, date cuenta que de ahí arriba de ellos son 20 minutos ahora mismo, más o menos, ¿no? 20, 25, sí. Y a Viveiro más o menos igual, y a Mondoñedo pues más o menos igual. Entonces creé ahí un círculo donde el centro es Burela y el auditorio este, que es el más grande que tenemos en la Mariña. Entonces, bueno, ¿por qué no aprovecharlo? Yo después de darle muchas vueltas, que me enrollo, pues bueno, pues vamos a arriesgarnos, vamos a ir con unos mínimos, a ver si llegamos, y si no, pues se haría cargo el concello, ¿no? De la parte que faltase. Pero bueno, hubo la suerte de que se llegó a los mínimos que ellos pretendían, entonces, bueno, se pudo hacer y salió bien. Luego, el segundo año, vuelves a dudar otra vez, porque dices, a lo mejor el primer año fue la gente por curiosidad y aquí ya no me repite nadie, pero no, hicimos una bucle el año pasado, mismas fechas, por ahora por noviembre, y otra vez se repitió el lleno total, ¿no?, y agotar entradas. Entonces, al tercer año ya casi vas un poco más sobre seguro, ¿no?, porque el que repite una vez, repite dos, yo es mi teoría, si no, ya no repites ninguno. Entonces, bueno, por lo que se ve, va a volver a estar lleno el auditorio, y para mí, pues bueno, pues muy contento, la verdad, de que, porque a veces, no sé, se dice el refrán, es de quien no llora no mama, ¿no? Pues quien no se arriesga tampoco sabe si la cosa va a funcionar. Evidentemente, podía no haber funcionado y sería un fracaso y habría que asumirlo como tal, como otras cosas que se nos ocurren a veces y que no funcionan como esperamos, pero esta en concreto, la verdad es que merece la pena seguir apostando por ella porque funciona.
Bueno, quien no arriesga no gana, y en este caso yo creo que la apuesta fue fuerte, pero sí que han ganado, y en Burela están ofreciendo una oportunidad a toda la Mariña que no teníamos de ningún otro modo, y era ver ópera justo aquí al ladito, y nada más y nada menos que en la localidad burelesa. Ahí tenemos la cita, es el viernes, ¿a qué hora?
Viernes a las 8:30.
¿A las 8:30?
Sí. Es una actuación, tengo que decir, que si me permites en esta entrevista, que casi dura 3 horas, por la gente que lo sepa, está bien saberlo, ¿no? Que no es una hora, que son 3 horas, que van a hacer 2 descansos. Es habitual un descanso. En las 2 óperas que tuvimos anteriormente fue solo un descanso de unos 20 minutos. Aquí son dos porque es un libreto amplio, grande, y hacen 2 descansillos para, pues eso, estirar un poco las piernas o tomarse un refresquillo, lo que se quiera. Y volver adentro, ¿no? O sea, que es una situación larga. Insisto en lo que hablábamos al principio, Juana, que es eso, que los que vayan, que yo sé que ya lo van a hacer muchos, pero que a lo mejor no haya ido nunca a ópera, yo, mi consejo humilde es que desde el principio intente meterse en la acción, ser uno más de los que está ahí abajo en el escenario. Hay subtítulos arriba, es verdad, en castellano, para que la gente se entere del texto, pero sobre todo meterse en lo que vemos, ¿no? Y en el sentimiento que despiertan las voces. Y de esa manera yo creo que es muy difícil que no lo vayan a disfrutar.
Seguro que lo disfrutan. A dejarse llevar con Madama Butterfly de Puccini este viernes en Burela. José Díaz, el concejal de Cultura, gracias por estar con nosotros y suerte, que seguro que la tiene, claro.
Gracias a vosotros, Juan.
Restaurantes hay muchos, como Restaurante Bar con Xeito, ninguno. Menú del día, raciones y tapas variadas, postres caseros. Y si no te apetece cocinar, llama si te preparamos una riquísima comida a la brasa para llevar. Disponemos de amplio aparcamiento. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de Restaurante Bar con Xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982 58 14 39. Acércate a conocernos.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio.